De las preguntas que nos hacemos cuando aparece, cuando tenemos enfrente a fechas tan emblemáticas como el 2 de abril, y nada más y nada menos que a 40 años de aquel 2 de abril, es preguntarnos, como hicimos esta mañana con Beto tempranito cuando empezamos el programa, ¿qué estabas haciendo el 2 de abril, Beto, cuando se conoció que entramos en guerra en las Islas Malvinas para ver si recuperábamos esas hermanitas perdidas, como dice alguna canción por ahí? Bueno, es la pregunta que le voy a hacer a Josefa Esteves. Josefa, ¿cómo te va? Buen día, Beto y Mariquita, te saludamos con mucho cariño. ¿Dónde estabas el 2 de abril de 1982?
Bueno, nosotros muchos estábamos en Villa Devoto, particularmente en ese tiempo eran presas políticas. Uh-huh. Y de pronto entró una celadora corriendo a los gritos con que Argentina había recuperado las Malvinas. Ah. O sea, un desconcierto total en un lugar, si se quiere, anómalo, ¿no? Uh-huh.
Claro.
Una cuestión sumamente, yo diría, hasta estrafalaria. Uh-huh. En particular, como yo tengo un hermano que estaba en el ejército en ese tiempo, obviamente mi primer pensamiento fue para ese lado. Yo dije, ahí está Toto, pero le decíamos Toto a Robert.
Claro, claro. Josefa, decirle a la audiencia que cuando decís estaba en Devoto, Josefa, fue presa política. Estuviste 6 años, un poco más de 6 años, detenida por la dictadura cívico-militar genocida. Estabas en la cárcel de Devoto en condición de presa política en ese momento, el 2 de abril de 1982. Uh-huh. Y yo tuve oportunidad de charlar con vos en otro 2 de abril hace unos años atrás, y la verdad que lo conmovedor de esa experiencia es que la dictadura entró a la familia Esteves por todas partes. Digo, primero con la tragedia de la persecución política, el encarcelamiento, la tortura, y por otro lado con una guerra que, si bien Roberto, tu hermano, era un amante de la historia de Malvinas, la dictadura le impuso ese final ahí en las islas, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, justamente eso, por eso decía, lo primero que yo pensé fue en él.
Claro.
Más allá de Malvina o no, como que él desde muy chico tenía en mente que a los ingleses había que echarlos de ahí.
Claro.
Pero bueno, también habíamos tenido, nosotros nos llevábamos muy bien, pese a muchas diferencias ideológicas. Uh-huh. Y sobre todo nos respetábamos mucho, cada cual en su manera de pensar, ¿no? Uh-huh. Y si bien esto era un tema que él tenía, desde muy chico, más de una vez cuando él decidió entrar al colegio militar, hemos conversado muchísimo, porque yo le decía por qué quería meterse en ese lugar, conociendo la historia de los últimos años, fundamentalmente, porque en el siglo pasado hubo montones de intervenciones militares contra la democracia. Uh-huh. Bueno, y un poco la idea de él, más que un poco, era que había que volver a formar un ejército como el de San Martín.
Ah, mira.
Y a mí me parecía una ingenuidad total, como que si vos te penetras en una institución de esa índole, ibas a cambiar las cosas.
Claro.
Pero bueno, entonces así era él.
Bueno, él podría haber dicho también en su momento la ingenuidad de que, bueno, a través de la militancia política se podía cambiar la historia, ¿no?
Sí, totalmente. Uh-huh. Pero como en ese sentido nosotros éramos muy muy respetuosos el uno del otro, podíamos disentir y discutir, por así decirlo, en buenos términos. Pero esto era, esto ya tenía un carácter de otro modo, como que una cosa muy institucionalizada, ¿no?
Claro.
Y era obvio que un ejército como el nuestro, que era nada al lado de lo que podía hacer la OTAN y la intervención de los países importantes realmente, eso, por mucho que fuera una causa muy querida por mucha gente, iba al fracaso, sí, así.
Claro, era la causa perdida. Josefa, cuando te enterás que comenzó la guerra, y además después te enterás que Roberto o Toto, como le decían, va a Malvinas, digo. ¿Cómo lo viviste en esa situación de encierro, por otra parte, y de falta de contacto más directo con lo que estaba ocurriendo en el afuera?
Mira, en realidad, ahí en la cárcel de Villa Devoto nosotros estábamos como, en alguna medida, muy enteradas, pero a la vez muy aisladas.
Claro.
Entonces, una de las cosas que sucedió fue que no nos dejaban entrar. Eso era más habitual, digamos, no nos dejaban entrar los diarios y esas cosas. Pero por ahí, por las ventanas, podíamos enterarnos de algunas cosas que nos decían los presos comunes desde otras ventanas.
Ajá.
Y estaba como muy muy retaseada la información.
¿Y cambió el régimen carcelario cuando comienza la guerra? ¿Ustedes sintieron que hubo ahí algún coletazo de esta decisión de ir a la guerra en las cárceles donde estaban los presos políticos?
Yo no recuerdo que haya sido tan así, digamos. En todo caso, era como que tampoco nos dejaban informarnos más que por la forma así medio clandestina que hacíamos, clandestina a voces, porque era gritándose de ventana a ventana. Y después, bueno, estaban como siempre pasa, las distintas posiciones hacia el interior de las compañeras que estaban presas. Había algunas que estaban muy felices, otras que decían que esto era una trampa más de la dictadura. En fin, como que había posiciones muy diversas y como corresponde, vivíamos discutiendo todo, ¿no?
Claro, claro, me imagino.
Claro, yo también no, muchas cosas no me enteré hasta mucho tiempo después.
Cuando Roberto finalmente va a Malvinas, creo que tenía 25 años, si no me equivoco, había ingresado al ejército seguramente cuando terminó su escuela secundaria, es decir, casi en paralelo con tu detención. Digo, ¿cuál fue la relación de Roberto con su elección del ejército y tu condición de presa política? Con todo lo que significaba para entonces, no eran presos políticos, eran terroristas, subversivos, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente él terminó la secundaria y entró al colegio militar, y eso también habíamos tenido muchas conversaciones, porque antes del golpe, nosotros por ahí escuchábamos cosas que sucedían, sobre todo en las grandes ciudades, qué sé yo, que pasaba un auto por una guardia, le dieron la orden de detenerse y como no se detenían los ametrallaban, qué sé yo, cosas así, que dieron lugar a discusiones muy, muy serias, ¿no? Pero también después, con los años, yo supe que él fue medio puesto en capilla cuando supieron que yo estaba acusada de ser de liderancia de esas horribles cosas que decían de nosotros.
O sea que él ya estaba dentro del ejército cuando a vos te detienen, y a él entonces lo ponen en capilla por tu relación de familiar, digamos.
Claro, que eso era algo que hacían sistemáticamente. Y yo sé que tiempo después, nosotros tenemos un tío que también era militar, era un contraalmirante, que era de alguna manera su padrino. Y él estaba, mi hermano estaba muy preocupado por esa situación, porque él se daba cuenta de que tenía una mirada puesta sobre él. Y lo que le dijo mi tío fue algo así como que eso pasaba hasta en las mejores familias, esto que nos pasaba a nosotros.
Claro.
Y mi tío le puso como ejemplo la familia de Alzogaray, que Alzogaray, el hermano de ese que fue ministro de Economía, un general o algo así también, hijo murió en combate siendo montonero. Entonces, diciendo, las cosas pasan, ¿no? Y le dijo demostrar que vos no tenés nada que ver con eso, qué sé yo, tal vez una serie de consejos, digamos, como para que él demuestre que no tenía ninguna afinidad ideológica conmigo, que solamente éramos hermanos.
Claro.
Así todo, él fue varias veces a visitarme.
Y te estaba por preguntar eso, digo, ¿lo pudiste ver mientras estuviste presa?
Sí, sí, él fue varias veces a visitarme y a él en particular le daban unas visitas diferentes.
Ajá.
En general, a todos los compañeros y compañeras les daban, si éramos del interior, no sé, varios días seguidos, porque habían hecho un viaje,
claro.
Y los que vivían ahí más o menos cerca a su familia, recibían una visita semanal, sea de masculina o femenina.
Sí.
Y a él, por ahí duraban una hora o algo más, de acuerdo al momento político que se estaba viviendo también.
Claro.
Y a Toto lo que hacían era darle 20 minutos solos. Solo él entraba.
Ajá.
Y eran locutorios de vidrio, o sea, con
claro,
a través
sí.
de un micrófono, una cosa así,
claro.
podíamos hablar.
Micrófonos que a su vez, todo indica que a su vez eran grabados por los carceleros,
era lo
¿no?
Lo que había que suponer que estaban grabando a ver
claro.
qué decíamos, ¿no?
Claro.
Y justamente el 30 de noviembre, del año anterior, del 81, él fue a visitarme.
Ah, mira.
Al día siguiente era mi cumpleaños, entonces mi primer pensamiento fue él viene a saludarme por eso.
Claro.
Y él entró muy nervioso, de hecho yo sé porque lo supe después por el obispo Kemmerer, a él lo maltrataban mucho cuando iba a pedir la visita.
¿Qué?
Lo requisaban, lo toqueteaban, lo vergullaban mucho, pero bueno, él se bancaba eso.
Mira. Qué noble, ¿no? Qué nobleza, qué...
Porque esto además tiene que ver con un concepto cristiano. Estuve
claro.
preso y fui a visitar, estuve enfermo y me
claro.
estuve acompañando. Él tenía esas cosas así muy, muy de buen cristiano, por así decirlo. Y ahí me dijo, él me hizo como una declaración de principio, me dijo, yo vengo a decirte, y quiero que vos le digas esto a tus compañeras y a los compañeros tuyos, lo que los respeto, porque muy poca gente es capaz de jugarse por lo que piensa, y en nuestra familia vos y yo somos los únicos que tomaron definiciones claras.
Mira,
yo ahora estoy de este lado y vos del otro, pero esto podría ser distinto, me dijo, como que podría estar invertida esa situación.
Mira qué fuerte, ¿no?
Qué notable.
Sí, yo volví al pabellón que no sabía dónde estaba parada.
Claro.
Me dijo hacerlo extensivo a mis compañeras y a los compañeros de las otras cárceles, ¿no?
Mirá vos, ¿no? Qué joven, qué mirada tan profunda
sí.
de la realidad, ¿no?
Justamente, sí, una pena que una persona tan linda estuviera en ese espacio.
Claro.
Yo tiempo después entendí que lo que él fue a despedirse.
Mirá, bueno, cuenta una hermana tuya, incluso en un repaso que hace hoy el diario Primera Edición, de que él, un poco antes también había manifestado en la familia, ¿no?, o a tu papá por lo menos,
como una despedida,
¿no?, la verdad es que seguramente contaría alguna información sobre qué estarían preparando, pero más allá de eso, esa cuestión que él tenía con Malvina seguramente lo hacía estar muy atento a lo que podía ocurrir alrededor de esa, ¿no? ¿O no?
Sí, yo creo que la forma de esto que yo digo una despedida era como muy implícita, obviamente que ellos estarían sumamente inhibidos de decir algo.
Claro.
Porque además,
claro.
diciembre, enero, febrero, marzo y recién vino el golpe.
Sí.
El golpe,
en la guerra.
La invasión esa. Y a mí me quedaba claro absolutamente que si estaba eso pensado, él estaba anotado desde el principio y
claro.
efectivamente él fue uno de los que tuvo la invasión propiamente dicha.
Josefa, son ustedes, claro. ustedes son 9 hermanos, ¿no? 9 o 10.
9 con él,
sí. Digo, en una familia que yo decía al principio, ¿no? Vivió en su seno todo lo más trágico que tuvo ese momento de la historia de la dictadura, ¿no? Todos la sufrimos, todos la padecimos, pero en el caso de la familia Esteves tuvieron lo más trágico, la persecución política, que no llegó hasta la desaparición o la muerte, pero que significaron 6 años de cárceles para vos, y la guerra de Malvinas, que si bien, aunque Roberto era un convencido de que tenía que ir a recuperar esas islas, digamos, el contexto y el ejército al que estaba integrado en ese momento, entendemos mucho que no era precisamente el mejor, y que esa guerra no fue gestada para recuperar Malvinas, sino que fue sostenida en ese sentimiento popular para ver si la dictadura se podía prolongar, ¿no?
Claro, sí.
Tal cual.
Bueno, justamente una carta que yo le escribí a papá en ese tiempo, ya yo le decía que a mí me quedaba absolutamente claro que era imposible ganar esa guerra.
Claro.
Y que en tal caso era imposible pensar que él volviera, porque él no se iba a entregar, él iba a morir allá.
Mira.
Eso para mí estaba absolutamente claro.
Uh-huh.
Y bueno, que pensar en eso, en todo caso, fue una elección, digamos, consciente, muy pasional, pero consciente, que no es el caso de los soldaditos que tuvieron que ir porque los llevaron.
Claro, claro. Sí, es lo que nos decía recién otro entrevistado, es que también había pertenecido al ejército, y dice, una cosa éramos nosotros que habíamos elegido la carrera, y otra cosa fueron los soldados que fueron llevados sin haber elegido, ¿no? Y de manera absolutamente...
Y obligados a ser patriotas.
Entre obligados a ser patriotas, tal cual. Uh-huh. Josefa, al cabo del tiempo, mañana se recuerdan 40 años de aquel día, ¿Qué reflexión tenés vos como una mujer militante con esta historia que estamos compartiendo con la audiencia? ¿Qué reflexión haces sobre aquel y este momento y estos 40 años?
Mira, uno no puede dejar de pensar todo el tiempo. Yo considero que esta guerra no era otra cosa que una patraña más de la dictadura. Este país se ha de... mataba a los jóvenes, a nosotros por lo subversivo, dice que, y a los soldaditos porque tuvieron que ir sin comerla ni beberla, sin ser una causa. Madre, uno no sabía ni dónde quedaban las medicinas, me imagino. Sobre todo estos que son correntinos, que venían de lugares muy, muy marginales en el país. Y justamente en estos tiempos hay toda una revisión de lo que hicieron los propios jefes de estas fuerzas argentinas con sus propios soldados, que los despaciaban, que los torturaban.
Sí.
Y últimamente todo el tiempo estoy escuchando a algunos excombatientes que están militando eso, como que esta guerra fue un capítulo más de la dictadura.
Tal.
Y que acá ya hacía falta disciplinar, mantenerse, terminar de instalar un modelo de país que era lo que habían venido a hacer. Y bueno, fue un crimen horrible, porque, insisto, nosotros en todo caso sabíamos que éramos presos políticos y
además,
o por lo menos, sabíamos por qué estábamos ahí.
Claro.
Ahora, Josefa, al mismo tiempo, cuando hablabas de Roberto... decías de su vocación, de su idea de ese ejército sanmartiniano que él quería ayudar a construir desde adentro, ¿no? Digo, cuando sopesás esto a 40 años de aquella realidad, se te hace también una comprensión nueva del sentido de soberanía nacional, ya no solo referido al archipiélago austral, sino a nuestra concepción de soberanía. En el caso de la familia, bueno, vos llevando una causa de jóvenes civiles en pos de una sociedad más justa, en el caso de tu hermano, desde la concepción castrense de una independencia que con una concepción propia de nación también. ¿Sacás alguna conclusión superadora, si se quiere, de aquellas posturas?
Bueno, lo que pasa es que son dos cosas distintas. De pronto pensar en uno como un individuo en un contexto histórico, tanto él como yo en este caso,
sí,
es una cosa. Yo creo que los dos, cada cual desde su lado, éramos idealistas,
uh-huh,
y éramos capaces como de jugarnos, digamos.
Sí, sí, exacto.
Porque claro, yo a veces digo, a mí me han pintado como una guerrillera peligrosísima, y yo lo único que hice fue guardar a unos compañeros que venían escapando de las persecuciones, que fue lo que después nos costó tanto tiempo, donde no tuvimos a nuestras nenas con nosotros, de todo lo que sucedió en ese tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Creo que eso es lo que éramos. El tema es quedarse en eso sin pensar, porque hay mucha gente, incluso dentro de la familia, que sigue sin entender o sin querer entender que la guerra de Malvinas fue un capítulo más de la dictadura.
Claro.
Y eso es algo que hay que recordar, al menos para con nuestras descendencias.
Claro, tal cual, tal cual.
Como mismo.
Y en la familia, ¿cómo se vivía, Josefa? Con esto cerramos esa situación, ¿no? Por un lado, tener un soldado del ejército, un héroe finalmente de Malvinas, y por otro lado, alguien que estaba en el otro lado, como te lo marcaba el mismo Roberto, ¿no? ¿Cómo la familia podía entender esas dos elecciones de vida, esas dos convicciones conviviendo en el mismo seno familiar?
Mira, en realidad mi familia tiene una larga historia de militarismo, por así decirlo. Hay, aunque no hubiese tantos que se hubieran incorporado a las fuerzas, en realidad la decisión de él no era una sorpresa.
Claro.
Lo que fue una sorpresa que no le gustó nada era que yo cayera en este
espectáculo. Claro.
Porque encima una familia absolutamente antiperonista, y a mí me asociaban con lo peor que podía haber en el mundo, que era el peronismo.
Uh-huh.
Yo sí fui un terrible desencanto para ellos, ¿no? Como una cosa.
Y entendés vos que, porque bueno, yo conozco a algunos de tus hermanos y la verdad es que tienen con toda esta historia una similitud en la línea de pensamiento que estás planteando vos, digo, son demasiados hermanos además y sabemos que ocurren las mejores familias, dijo tu tío alguna vez, ¿no? ¿Se pudo convivir más allá de todo esto? En un momento de la historia argentina de hoy, donde aparece justamente, y eso de alguna manera desnudó mucho durante el gobierno kirchnerista, esto de estos dos modelos de país que para la derecha prefieren llamar una gran grieta creada a propósito para dividir, y para otros es nada más que desnudar que en los 200 años de historia vivimos en un país que tiene dos modelos como opción, el de las mayorías y el de las minorías, digo. Y eso significó que muchas familias nos enfrentemos en estas distintas miradas, digo. ¿Se pudo conciliar en la familia Esteves, de alguna manera, por lo menos en función de los afectos y de la historia común, estas dos historias?
Mira, siendo tantos hermanos, en realidad una cosa que es clara es que con todos mis hermanos yo fui teniendo y recuperando relaciones de a poco de manera distinta.
Claro.
Como que no es lo mismo mi relación con unos que con otros, y sobre todo restaurar las relaciones, porque el otro día escuché que una sobrina mía decía que su mamá yo era una montonera peligrosísima, esa altura de la historia.
Claro.
Cuando eso es seguir aferrado a un... Yo creo que eso también es un escudo, para no pensar tanto y no tener que hacerse algunas...
Claro, sí, sí. Probablemente, sin no tener que preguntarse, claro, sobre su propia conducta.
Cada uno de mis hermanos yo fui teniendo y recuperando a partir justamente de la fraternidad, digamos, a partir de eso ser más o menos juntarnos para las fiestas, qué sé yo, pero hay cosas que no se hablan, no se van a hablar nunca más.
Claro, claro.
Yo trato de mantener la mejor relación con mis sobrinos y esto, porque en realidad yo creo que si hay algo lindo en la familia son los tíos, ¿no?
Claro.
Y me parece que uno puede tener a futuro, hay cosas que con alguno de mis hermanos yo nunca voy a poder recuperar.
Claro.
No pretendo, porque tendría que sacarle el acceso y cambiárselo, digamos, ¿no?
Claro.
Hay grados de complicidad bastante más explícitos en la
gente.
Y entonces, bueno, eso, fuimos haciendo lo posible, que por otro lado, para mí, al volver, era imprescindible restablecer las relaciones con mis hijas.
Claro.
Que al ser tan chiquitas, cuando nosotros caímos, pues había que recuperar todo, sin dramatizar tanto. A mí me hicieron esto, me hicieron aquello, nada de eso, sino conceptualizando historias, haciendo historia de realmente de lo que pasaba en ese tiempo.
Entonces,
bueno, fue muy diverso.
Me imagino. Bueno, mañana, además de la recordación, de que sea la fecha de los 40 años, se hacen homenajes. ¿Participás habitualmente los homenajes que se le hacen a Roberto o preferís mantenerte al margen y homenajearlo a tu manera?
No, yo normalmente no participo en esas cuestiones oficiales. A mí no me sirve para nada que lo pongan como un héroe, que yo no dudo que haya sido un héroe, porque eso es como la verdad, pero de cualquier manera a unas fuerzas armadas tan mal paradas ante la mirada, le hacía falta un héroe lindo, recapo, valiente, dice, como que les venía bien tener un héroe también, o les viene todavía. Bien. Y eso yo no quiero. Todas las veces que pude, yo me acerqué a los combatientes, de los cuales todavía muchos ni siquiera fueron reconocidos por una pensión o cosa por el estilo, cuando después en algún momento pudieron entrar por una ley de hacer permitirles entrar a trabajar en el Estado, por ejemplo.
Claro.
Acá, yo tuve varios compañeros que eran excombatientes, soldados, o a lo mejor eran así suboficiales, gente, no suboficiales, sino... gente de más bajo...
Sí, cabos, una cosa así.
Que estaban absolutamente mal. Y con ellos sí, yo tuve una relación mucho más estrecha, me arruiné, charlamos, nos apoyamos, digamos, nos contamos cosas. Pero esos actos oficiales donde van... ponen flores, no me sirve para nada, ni le sirve a nadie. Es seguir sintiendo.
Josefa, te agradecemos muchísimo esta comunicación. El homenaje, o en todo caso la recordación, tiene que ser con la historia para comprenderla en su dimensión, ¿no?
Claro, sí.
Y eso también lo entendemos nosotros. Muchas gracias, Josefa, por esta comunicación, ¿eh?
Contrario, Ligita, gracias a ustedes por el
No,
doctor.
Por chao. Favor, un abrazo grande.
Josefa, chao, chao. Gracias, buen día.
Chao.
Hay un recorte de la realidad, solo fantasmas de la realidad, bolsas de...